No, pues voy a ir casi pasando. Es el modelo, y de paso os pongo el nombre, el modelo de la encuesta que piden, bueno, el modelo de la encuesta que pide la EGAP, y os pongo los nombres de los docentes, para que vayáis pensándolo un poco, y así no lo hacemos al final, sino que lo hacemos ahora al comienzo, independientemente de que el último ponente lo hagáis al final, ¿vale? Y os voy a poner el nombre de los docentes. una fortuna del padre. Una fortuna del padre. Adesso lo vedi. Ya, ora lo vedi, no? No, sì.
Spagli, perché no. Pues está.
Acabado todo eso. ¿Cómo está eso? Haciendo. Vale, vale.
Thank you.
La encuesta luego a última hora la pasa a recoger el nombre de las firmas. Y recogerá la firma y la encuesta. No, la encuesta no la llevo yo, ¿eh? Lo digo porque la lleva él. A ver, mientras el resto de vuestros compañeros acaban, los que no han acabado, algunos ya se lo he contado, hoy tenía que estar con nosotros y, tocando madera, creo que va a estar Jaime Ramos García Jofrín, que es el responsable del área de gestión estratégica del Metro de Madrid, el cual se ha posicionado a las 9:30 de la mañana en el aeropuerto de Barajas y desde entonces y hasta las 3 de la tarde le han cancelado el vuelo, le han hecho las mil perrerías, finalmente a las 3 del mediodía ha podido salir hacia Coruña. En Coruña ha cogido un taxi y está llegando y creo que bueno, él cogió el taxi a las 3, a las 4 y cuarto, yo considero que a las 5, 5 y algo ya de estar aquí, ¿vale? Y es que está desesperado, el pobre hombre está de los nervios, porque claro, es que no sabía qué hacer, en metro no podía venir, no, efectivamente.
Y en AVE tampoco,
entonces el hombre pues está un poco desesperado. Entonces, pues independientemente de eso, bueno, ya por eso empezamos a hacer la encuesta, al final valoráis a Jaime y ya entregáis la encuesta. Por otro lado, si queréis cualquier aclaración o necesitáis cualquier información o algún tipo de documentación, os dejo mi correo electrónico. Como os dijo ayer Alfonso, yo tengo los correos electrónicos tanto de Alfonso como de Jaime que va a venir. Para cualquier información os lo aportaría sin ningún tipo de problema. Por otra parte, todas las ponencias, a quien le interese, a mi correo electrónico, yo se las puedo mandar en un CD o incluso en un fichero, un fichero de correo, ¿no? Comprimido, con todas las ponencias, o sea, no tengo ningún problema en ese sentido. Se os dio en papel, bueno, pues para seguirlo aquí un poquito más fácil, pero nada más, ¿no? Respecto a los diplomas, os digo también que cuando lleguen, la EGAP tarda un poquito, pero me lo remite a mí, yo os lo voy a remitir a vosotros con acuse recibo. No sé, Flora sé que es de Coruña, pero los demás creo que estáis todos en San Caetano o fuera de San Caetano.
Sí.
¿Tú en San Caetano?
Sí.
Guillermo, fuera, en San Lázaro, ¿no?
Fuera.
¿Y vosotros? Fuera. Vale, bueno, entonces se os mandará pues eso, certificado con acuse recibo y toda esta historia para que lo podáis seguir, ¿no? Y eso, que tardará un poquito, porque bueno, no porque. Pero en todo caso, si veis que se demora o tal, me llamáis a mi teléfono a sacar y os informo, pero vamos, que aún tardan un poco.
Sí, es más cómodo también, puede ser por valija y así ya lo
entreguen. Sí, lo que pasa es que yo a veces por valija tengo miedo de que no os lo entreguen y sé que con certificado como que os recibes lo van a entregar. A ver, veremos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues a ver, seguiremos así un poco. Bien, entonces, lo que voy a hacer yo en este momento, hasta que llegue Jaime, es explicaros, vamos a ver, yo he estado en el metro y he visto cómo es su cuadro de mandos, evidentemente, pero no, ni soy el metro ni estoy acreditada para ello. Pero bueno, de todas formas os voy a contar un poquito lo que mi experiencia de lo que yo vi del metro respecto al cuadro de mandos. A ver. La historia del metro frente al cuadro de mandos no es la historia de Puertos. Puertos, como visteis ayer y os contó Alfonso, fue un periodo largo de tiempo, largo en lo que se entiende por, bueno, por implantación de una herramienta de calidad, que a lo mejor en la empresa privada es muchísimo más fluida, ¿no? Fue lento, como dice él, tenemos tiempo, pero es un cuadro de mandos, bueno, pues bien asentado. Tenía, bien cierto, una problemática diferente a la que tiene el metro. En el metro estamos hablando de un organismo que aunque tiene, digamos así, de varios departamentos, están todos concentrados en Madrid, sin la dificultad que supone tener los diferentes puertos, esos 28 puertos repartidos por toda España, con autonomía de gestión. El metro, todos a una, como Fuente Ovejuna. Y entonces la situación es distinta. En el metro, y luego lo veréis, empezaron trabajando en una dirección por objetivos. También tienen ligado, digamos esto, a la productividad. Con lo cual, quiero decir, esto se traduce en alguna manera en retribución de tipo económico, el cumplimiento de los objetivos. Por eso ellos trabajaron también con el tema de dirección por objetivos. Cuando yo os hablé de qué era primero un mapa corporativo o un mapa departamental, en el metro se aunan como las dos cosas. Hay un mapa corporativo, ahora no sé si en alguna de estas transparencias o en las que os va a mostrar Jaime, veréis cómo hay un mapa corporativo, un mapa de sostenibilidad, que hablaba también ayer Alfonso de ese tema. Hay un mapa estratégico para los recursos humanos, única y exclusivamente, porque pensad que el metro, y también él os lo contará, tiene departamentos pues desde ingeniería hasta de maquinaria, vamos, de oficio incluso también. Luego también el metro lo que le impulsó un poco fue que quería abrirse hacia el exterior. ¿Qué significa esto? El Metro de Madrid está en este momento en proyectos fuera de Madrid, es decir, incluso fuera de España. Entonces, quería dar una imagen de calidad para poder también ofertar ante, bueno, pues ante estos concursos a los que concurría, pues ofertarle que teníamos un sistema de control de gestión, etcétera, ofertarle innovación en este campo. Entonces, ellos trabajan también, como os dije, con el modelo Norton Kaplan adaptado, adaptado a sus necesidades y a sus peculiaridades. Ellos, aunque lo han adaptado, son poseedores del premio del Hall of Fame, que les acredita como una entidad pues, un poco puntera dentro de España en implantación de cuadros de mando. Siguen, si veis el gráfico que aparece aquí, un poco sigue algo que también recogí ayer, si lo recordáis, creo que muy parecido lo recogía Alfonso en Puertos, y un poco de lo que partieron, como en toda teoría de cuadramandos, es en analizar cómo estaba el metro, en hacer el diagnóstico de los puntos fuertes y de las mejoras que tenía la organización, y todo enfocado hacia la estrategia. O sea, su idea básica y primordial era definir claramente cuál iba a ser la estrategia del metro para un periodo de tiempo. El metro empezó con estos proyectos por el 2005, luego vamos a ver un poco la temporalización, creo que hay nuestras experiencias que recogen la temporalización, y empezó desde más o menos el 2005, pero ya lleva con él implantado, pues mira, como 2-3 años, pero vamos, ya con... fue un proceso más corto que el de Puertos, ¿no? Entonces, si veis ahí, ellos hicieron una especie de diagnóstico donde, por colores, además lo veis ahí con las definiciones, se planteó la percepción de qué era más prioritario o menos prioritario, cuál tenía una prioridad alta, cuál tenía una prioridad media y cuál tenía una prioridad baja del esquema de Norton y Kaplan. Entonces ellos vieron cómo esencial para ellos era tener una estrategia clarificada, era esencial también hacer ese mapa estratégico, que luego lo vais a ver. De hecho hay varios mapas, aquí no hay un único mapa como en el caso de Puertos, sino que aquí hay mapas por departamentos, y luego vais a ver también un poco cómo son esos mapas. Por ejemplo, el tema de los indicadores, que siempre me llama a mí la atención mucho cuando veo esto, si veis, le dieron una prioridad media, es decir, ellos partían de que si tenemos objetivos, o sea, que lo prioritario era tener la estrategia y los objetivos claros. Luego los indicadores era como... las firmas. Los indicadores, ellos ya, a ver, en cierta medida estaban acostumbrados a trabajar con indicadores. Tenían indicadores no asociados a objetivos ni asociados a estrategia, pero sí tenían indicadores de control de gestión. Pues lo típico, de kilómetros, de red extendidos, los típicos indicadores que suelen tener pues una unidad que hace infraestructuras y que presta servicios. Pero no consideraron como estratégico esto. Sin embargo, sí consideraban como estratégico el fijar las metas. Y difícil, porque ellos sabían pues, realmente dónde estaban o tenían información de dónde se encontraban, de cuál era el rendimiento que tenían. Pues, por ejemplo, recuerdo que a mí me hablaban del rendimiento por máquina, de sabían cuánto transportaban en hora punta, fuera de hora punta. Es decir, tenían información, tenían mucha información. Información que no estaba a lo mejor todo lo bien estructurada que era necesario, pero, claro, la información le servía para una cosa y era... como yo os comentaba, para yo fijar metas, si tengo información, realmente es un poco más fácil, porque bueno, por lo menos sé que la meta que pongo no va a ser imposible, ni tampoco va a quedar, pues, ser una meta sin sentido. Pero para ellos, las metas sí que fueron difíciles de poner en un primer momento, porque pensad que en la gestión normal del metro influyen muchísimas circunstancias, circunstancias a veces que incluso se pueden escapar de su propio control, y además ellos querían establecer un compromiso parecido al del AVE, que al final yo no sé si lo tienen ahora, le preguntaremos a Alfonso, a Jaime sí o no, en el sentido de que hubiera indemnizaciones si había determinados supuestos. Claro, eso es muy riesgoso porque realmente... pues en el Metro de Madrid hay dos líneas, no sé si lo conocéis,
no sé si tiene por ahí una transparencia, hay unas líneas que son circulares, que son como anillos, y a esas líneas a veces le confluyen otras líneas, de tal manera que como falle la circular, eso es la hecatombe, porque afecta no solo a la propia circular, sino al resto de las líneas que confluyen en la circular. Entonces puede ser, y si fallan hora punta, bueno, había una serie de connotaciones que para ellos les hacía muy difícil establecer las metas. Pero bueno, lo plantearon también, desde luego. Luego también aprovecharon un momento, como el que aprovechó Alfonso, de que el liderazgo, es decir, el directivo que en aquel momento, el responsable del Metro de Madrid, creía en este proyecto. En el Metro de Madrid confluye un problema. En el Metro de Madrid, como tal entidad, confluyen como consejeros el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. Pensemos que es Esperanza Aguirre y Gallardón. Todos conocemos pues la afinidad entre los dos personajes. Tal es el caso, y os cuento a modo de anécdota, que cuando yo solicité que el Metro viniera a darnos una exposición de su cuadro de mandos estratégico, la directora de gestión estratégica en aquel momento, Mónica González, que fue la que vino aquí, me dijo: yo encantada, pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que hacer una carta en la cual dirijas tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad Autónoma pidiendo permiso a los dos. Y hemos hecho una carta loando las bondades del Metro, por supuesto, y la enorme ayuda que supone para la comunidad autónoma, el Ayuntamiento y tal. Y entonces había una situación de, claro, luego por otra parte todos querían información. Por un lado estaba acosándolos la Comunidad Autónoma en la petición de información, y por otra parte les estaba acosando el Ayuntamiento. Ellos tenían que tener algún soporte que les permitiera dar información del estado de las cosas, dar a conocer su estrategia, dar a conocer, a tener un instrumento. Consideraron que el más adecuado y el que les era más útil era el cuadro de mandos, y a ellos lanzaron. Pero evidentemente prioritario, y así lo había, fue el liderazgo por parte de los de la alta dirección. Y pensad que en la alta dirección no solo confluye el director del metro o el señor que tal, sino los directores de área. Y dentro de los directores de área había gente que no estaba muy convencida. Sobre todo, a ver, y creo que aquí eres ingeniero, ¿verdad? Creo que los que más costaba convencer eran los ingenieros en aquel momento, no sé por qué. Pero bueno, que había alguna cierta reticencia a que, quizá a lo mejor porque no se conocían. Después veis ahí que, por ejemplo, ellos querían que todo el cambio, toda la idea de aceptar el cuadro de mando se movilizara a través de la dirección, que fuera la dirección la que impulsara este proceso. También tenían que identificar quiénes iban a ser aquellas personas que iban a participar en ese grupo de trabajo que iba a favorecer el establecer el cuadro de mandos, y era un poco pescar a la gente o estos agentes del cambio, identificarlos y tenerlos motivados. O sea, eran quizá dentro de la idea que desarrolla Norton y Kaplan de movilizar el cambio a través del liderazgo, sus puntos más cruciales, es decir, el apoyo por parte de la dirección que buscaban, y también identificar a los agentes del cambio, como dice ahí también, bueno, pues la visión y la estrategia clara, pero eso es algo que ya viene desde este primer aspecto. Ya consideraron, como veis ahí, que era menos crítico en aquel momento hacer que la estrategia sea un proceso continuo, porque bueno, consideraban que eso no era más que un proceso, hacer reuniones de revisión estratégica, etcétera, implantar el cuadro de mandos. No lo vieron como tan conflictivo, pero sí vieron como muy conflictivo el conseguir que la estrategia, hacer que la estrategia sea un trabajo de todos. Es decir, saber transmitir, y a mí me lo decía Mónica González, me decía, transmitirle desde el cajero que expende billetes hasta el mecánico que está en los talleres de no sé dónde, hasta el que está enterrado en el cuadro de control allá abajo y el directivo, la importancia, el valor, y que conocieran la estrategia todos. Piensa que hacer entender la estrategia, no por tontos ni por nada, no lo entendamos así, a gente que a lo mejor no está metida en este tipo de mundo de control de gestión, es muy fácil hacerlo a lo mejor a los directivos, pero hacer entender la estrategia a toda la organización. Luego veréis cómo ellos desarrollaron también una campaña publicitaria o de marketing importante para dar a conocer a todo el mundo la estrategia, los objetivos, el cuadro de mandos, y veréis cómo un poco la desencadenaron, ¿no? y que yo con ello pretendían lo que yo también os comenté, es decir, que todos los objetivos y las iniciativas individuales que fueran a desarrollarse dentro del metro, todas estuvieran orientadas a esa estrategia que había definido la dirección, ¿no? Después también, aquí hay un aspecto importante, y es que ellos llaman unidades de negocio a las diferentes áreas. El metro al final se diferencia un poco de nosotros, a ver, es como puertos también, pero en menor medida, busca beneficio. Es decir, el metro tiene que tener un objetivo de autofinanciación, aunque las comunidades autónomas, aunque la comunidad autónoma también aporta, pero su idea básica es que las unidades de negocio, lo que ellos llaman unidades de negocio, que son las, bueno, los compartimentos de negocio que tienen, pues que sean rentables y que todos trabajen para la misma estrategia, porque si no, evidentemente, la estrategia global a lo mejor se va al garete. Entonces ellos también lo consideraron como, bueno, como complejo, ¿no? Y sobre todo el conseguir esa alineación de que todos entendiesen la estrategia y trabajaran para ella. Esto es un poco, digamos, los aspectos que consideraron estratégicos, que deberían de analizarse con cuidado y que debería de trabajarse sobre ellos. Ahí va. Bien, entonces aquí un poco mostraros cómo fue la evolución del proyecto. El proyecto empezó hacia el año 2005. Ellos sí tuvieron apoyo externo en el proyecto. Tuvieron apoyo externo, hicieron el cuadro de mandos, el grupo de trabajo, pero tuvieron acompañamiento externo de consultoría, ¿no? Entonces ellos, bueno, el proceso más importante, digamos así, pues fue de enero a julio del año 2005, donde, bueno, se hicieron las reuniones de definición de la estrategia, apoyar al BSAC, el BSS, el Balance Scorecard, el cuadro de mandos, ¿no? Y entonces se inició, como os dije, partieron de lo que ellos le llaman la dirección por objetivos y lo que se entiende, bueno, normalmente en teoría de calidad como dirección por objetivos, es decir, en la fijación de unos objetivos a los que iba ligado el pago de una productividad por parte de los directivos. Y entonces lo que trataban es de, empezando por la definición de los objetivos, también ir creando cuadros de mandos departamentales asociados a esos objetivos. Y evolucionar hacia implantar el cuadro de mandos en todas las áreas de la corporación. También se diseñó un plan de comunicación, como os dije, para que toda la organización conociera en qué consistía el cuadro de mandos y para qué servía el cuadro de mandos, y luego se ejecutó este plan de comunicación. El equipo, aquí un poco, si recordáis, yo os hablaba en aquella teoría general de que tendría que haber un equipo como de liderazgo y otro equipo de procesos, que uno estaría encargado más de la parte de definición estratégica y de objetivos y otro estaría más de la parte definición de procesos e indicadores. Bueno, ellos lo estructuraron con otra denominación, pero es más de lo mismo. Es decir, por un lado había lo que le llaman equipo metro, que sería lo que es el equipo de liderazgo, ¿no? Que sería normalmente, o sea, que estaría integrado por cuerpo directivo del metro, ¿vale? Y personas clave de la unidad de negocio. Ellos llaman unidad de negocio a los diferentes departamentos. Pues la unidad de negocio de infraestructuras o de vías y obras o de, bueno, pues eso son unidades de negocio, utilizan esta terminología más comercial, ¿no? Entonces crearon el director del proyecto en aquel momento era el jefe de la unidad central, que era Rafael Fenoy, y como os dije había una consultoría apoyándoles, ¿vale? Entonces había el equipo, lo que le llaman el equipo metro, que estaba constituido por el equipo directivo y las personas clave de la unidad de negocio, y luego había los equipos de los facilitadores. Si veis aquí, precisamente en este momento, esta persona es la gerente de gestión estratégica, Mónica González. Y entonces, bueno, había ahí una serie de personas, consultores apoyando también, que fueron los que un poco llevaron a cabo o desarrollaron este proyecto, ¿no? Dentro del metro. Entonces, bueno, pues empezaron a tener las primeras reuniones de definición con la unidad central y hubo participación del consejo de dirección, que en muchos casos, esto a veces en las organizaciones, el consejo de dirección no se mete, porque el consejo de dirección es un órgano, bueno, cuasi cuasi ceremonial, ¿no? Sin embargo, aquí el Consejo de Dirección y el director gerente se implicaron también en el proyecto y trataron de apoyar sobre todo la implantación del cuadro de mandos, ¿no? No hubo por ellos, digamos, un obstáculo, ¿no? Como os dije, empezaron fijando objetivos, dirección por objetivos, en el 2005. Y si os fijáis aquí, la temporalización, que es lo que más a mí siempre me ha llamado más la atención de este cuadro de mandos, que cada uno temporaliza un poco de diferente forma. Alfonso ayer hablaba de que primero había fallado porque había tenido las reuniones con los técnicos y que entonces lo que habían generado los técnicos, que no es que fuera malo, pero que no fue aceptado por los directivos. Y que después reunió a los directivos y entonces sí se llegó a un consenso sobre la estrategia y sobre los objetivos. Bueno, pues aquí, sin embargo, me llama la atención un poco el tiempo, y siempre me lo llamó. Fijaros aquí, en 5 o 6 semanas, le daban una temporalización por mapa de 5 a 6 semanas. Claro, entiendo que no todo el tiempo estaban dedicados a esto, si no, para el metro habría parado. Pero de todas formas, fijaos, para diseñar un mapa les llevó 2 semanas. 2 semanas para definir indicadores y definir metas y responsables, 2 semanas. A mí me parece un tiempo, bueno, no sé, a ver, no sé realmente, y luego le podremos preguntar a Jaime si estuvieron totalmente volcados durante esas 2. No creo, o sea, el trabajo hay que seguirlo desempeñando. Pero bueno, me parece bastante tiempo, si ha sido a pleno rendimiento, ¿no? Eso en el caso de el despliegue a las direcciones. En recursos humanos, por ejemplo, consultoría, marketing e ingeniería, que son esas unidades de negocio que os comentaba antes, aquí le llaman el CMI de las áreas clave, le llevaba entre 4 y 5 semanas. Esas áreas clave son recursos humanos, consultoría, marketing e ingeniería. Cada una de esas áreas tiene su propio mapa estratégico o mapa de departamental. Y os dicen ahí, sin embargo, por ejemplo, bueno, aquí ya es diferente, el mapa se diseñó en 1 semana, los indicadores en 2 y las definiciones de metas y responsables en 2 semanas. Aún así, os digo que me sigue pareciendo mucho, pero bueno, no sé, la entidad... Y luego... Ellos, vamos a ver, este es un trabajo que, bueno, la gente del grupo de trabajo estaba implicado en ello, estaban todos dedicados, pero el problema para ellos, y me lo dijeron siempre, era el desarrollar un buen plan de comunicación. Dice, podemos hacer una cosa de laboratorio nosotros, si después no la difundimos y la gente no la entiende y no trabaja para ella, el proyecto se nos va al garete. Entonces, trataron en ese plan de comunicación de identificar, pues no sé, los canales, los mensajes clave. El mensaje clave era cómo distribuirlo. Ellos empezaron, el nivel de información lo distribuyeron en función de categorías y fueron haciendo, digamos así, tipos distintos de información según los niveles a los que iban dirigidos. Y después, bueno, se llegó el plan, se desarrolló el plan de colaboración. Ya veis aquí, pues mira, primero hay creando un portal del empleado, bueno, no es más que una intranet. Y en ese portal del empleado iban también un poco como puertos, machaconamente, lanzando cosas, como las decía yo Alfonso, el comando integral, ¿no? Lanzando cosas, el cuadro de mandos está en desarrollo, se va a implantar en 15 días, el cuadro de mandos, o sea, los tenían un poco como abrasados con el rollo cuadro de mandos, ¿no? Y después también, además de esta campaña de comunicación en el portal del empleado, hicieron sesiones de comunicación entre los diferentes colectivos del metro. Tienen una revista también que se la pasan a los empleados y las tienen en las zonas de los empleados, donde informaban sobre qué era el cuadro de mando, para qué servía, qué utilidad le suponía, por qué el control de la gestión, qué se perseguía con el control. Y luego también, y era muy curioso, me comentaban que, por ejemplo, en las taquilleras, estas donde venden, la taquilla del metro, había como una especie de carteles colgados explicando el cuadro de mandos. Yo decía, ostras, me parece exagerado, porque bueno, realmente el señor llega a la taquilla y tal, y no creo yo que se ponga a leer. Pues bueno, ellos hicieron también el sistema cartelería, que era un sistema que también utilizaba la Comunidad Autónoma de Madrid para cuando hizo las cartas de servicios y todo esto. Pero bueno, que el plan de comunicación que desarrollaron, la verdad es que fue potente. Y fue en épocas de bonanza donde todas estas cosas a lo mejor se podían hacer de esta manera, ¿no? Pero bueno, hoy a lo mejor no sé si serían capaces de desarrollar un plan de comunicación tan potente. Plan de comunicación, desde luego, que les sirvió para que El cuadro de mandos hay que nutrirlo de información. Si no se nutre el cuadro de mandos de información, el cuadro de mandos no existe, porque el cuadro de mandos se maneja porque tiene información. Entonces, si las unidades de negocio no aportan información al cuadro de mandos, ¿para qué el cuadro de mandos? Entonces, hay que concienciar esas unidades de negocio que no solo te va a servir a ti para gestionar, sino que le va a servir a la dirección para tomar decisiones. Y entonces, aportarle la información. Aquí en esta transparencia lo que se recoge un poco es cómo fue el proceso de implantación en cada una de las direcciones. Imaginaos recursos humanos, bueno, en cada una de esas cosas que se llaman unidades de negocio. Primero, ahí hay un departamento, el departamento en el que está Jaime y en el que, bueno, que es el de gestión estratégica. Luego hay una oficina que le llaman la oficina de gestión estratégica, la cual supongo él también os va a hablar. Que es la encargada un poco de movilizar e impulsar todo el tema de cuadros de mando. Entonces, hola.
He llegado. Hola, buenas tardes.
Bueno, él lo comentará muchísimo mejor que yo, si quieres, Jaime.
Pues sí, pero ya que llevo ya, se sigue contando mejor. 7 horas para llegar a Santiago.
Sí, la verdad que... Vamos a ver.
Ya
lo tienes aquí. Bueno, entonces, como os dije, él os va a contar más adelante. Primero va a... Os hablará de la oficina de gestión estratégica y os hablará un poquito de todas estas cosas. Yo les he comentado un poco, Jaime, el proceso de implantación a través de la transferencia 10 y la importancia del plan de comunicación y un poquito todo esto. Entonces, está con nosotros Jaime Ramos García Jufrí, que está en el Departamento de Gestión Estratégica del Metro de Madrid y que finalmente ha podido llegar. Y que entonces os va un poco a... Bueno, te digo, Jaime, la conferencia está siendo grabada porque hay personas que no han podido venir y entonces bueno, pues para eso, ¿no? Entonces él os va a seguir contando con mucha más precisión que yo todo ese tema.
Sí, he traído justo con lo que estaba comentando Eva, parte de... Una de las cosas más importantes en cualquier tema de estos es la comunicación. O sea, nosotros lo hemos vivido en el proceso de implantación, de todas estas cosas, que lo más importante es comunicarlo bien, o sea, comunicarlo de forma ilusionante, de forma innovadora y de forma totalmente diferente. Entonces, os he traído algún tipo de documentación que nosotros utilizamos para comunicar toda esta parte de gestión estratégica a toda la compañía. O sea que luego os daré uno a cada uno. Yo me gustaría saber un poco, antes de contaros, y por no tratar y soltaros una charla de 40 diapositivas, si me podéis contar brevemente cada uno, 10, 15, 30 segundos, qué esperáis de este curso o qué esperáis que yo os transmita. Muy poquito. Si puedes empezar, ¿cómo te llamas?
Pues la experiencia de la implantación. De
la experiencia. Sí, o sea, lo más tangible, ¿no?
Más tangible, efectivamente.
Perfecto.
Lo mismo. Yo no sé si, sobre todo, las dificultades, ¿dónde están
los problemas? Vale, eso hay bastante que lidiar.
Sí, bueno, la práctica, la praxis de la.
El día a día también.
Sí, me llamo Guillermo. Y bueno, digamos el acercamiento a un caso práctico tan peculiar como el de la innovación.
Fenomenal.
Yo soy Flora y más que nada, pues familiarizarme con la terminología de la.
Eso es muy importante lo que está hablando Flora, la terminología. Es muy fácil que vosotros, si os vais a enfrentar con estas cosas, si vais a ser los líderes de esta implantación o de llevar a cabo este proceso, rápidamente vais a conocer la terminología. Pero si os enfrentáis a una empresa, a una compañía, a una diputación, a cualquier tipo de compañía que tengáis que llevarlo a la práctica, os vais a dar cuenta que una terminología que para vosotros en 2, 3, 4 meses se vuelve como algo normal, al último empleado o al más lejano de la dirección le cuesta mucho y no la comprende. y vosotros tratáis con unas determinadas personas que normalmente suele ser la dirección general, y es difícil comunicar en los mismos términos hasta el último personal de la compañía. Y es igual de importante que el primero. Entonces, eso de la terminología es un punto muy bueno porque, porque es fundamental para entender. Ahora lo trataremos.
Por último. Hola, soy Enrique. Y me gustaría que incidieras en cómo superar las resistencias de aquellos que no quieren implicarse y que son básicos para la empresa.
Perfecto, perfecto. Eso. Venía el otro día de una conferencia y nos contaba un gurú de estos de recursos humanos que decía que hay una estadística que se cumple en casi todas las empresas. Que hay, me parece que era, decía, un 20-30% de empleados a los que él llamaba motivators que vienen a la empresa, a la compañía, a trabajar, a ilusionar, a intentar cada día aportar cosas nuevas, a levantarse por la mañana y tener ganas de ir a trabajar. Luego había un otro 40% aproximadamente que lo llamaba vegetators, que iban a trabajar porque le pagaban. Y ya está, iba, hacía su trabajo, se iba y se olvidaba. Y luego quedaba todavía un 20% a los que llamaba amargaitos, que iban pues refunfuñando, protestaban por todo, y era muy difícil convencerles de cualquier cosa. Y luego quedaba un pequeño reducto, que era el 5%, que se llamaba las traitor, que iban a ponerte piedras en tu camino. O sea, iban... O sea, contra esos porcentajes, tú tienes que luchar que el grupo de vegetitos o la gente que va a trabajar simplemente porque recibe un sueldo, que es igualmente de lógico o tiene su razón de ser, pero les motivemos, o sea, que sepamos por qué van a trabajar. Y una de las cosas para las que la gestión a través de cuadros de mando sirve es para que cada uno sepa en su día a día cómo contribuye a que su compañía, su empresa o su ayuntamiento hace las cosas mejor. O sea, cómo su pequeñita trabajo diario de 7, 8, 10 horas, 12 horas contribuye a que él esté dando un servicio para algo. Eso es fundamental. Vale, entonces, eso es una de las resistencias más típicas que nos podemos encontrar al implantar esto. Que la gente crea que es un método para fiscalizar, para auditar tu trabajo diario, y es precisamente lo contrario, para ayudarle a que haga su trabajo en la dirección correcta, y él lo ve así. Yo, la presentación son... El cacharrillo, ¿vale? Vale. Vale, a mí me gusta, para no distraerme yo mucho con lo que va siendo las diapositivas y vosotros no os distraigáis, no ir pasando por todas las diapositivas, porque las diapositivas son bastante autoexplicativas, entonces creo que las podéis entender. Entonces, donde más provecho podemos sacar es en lo que yo vaya contando y en las dudas que vosotros vayáis teniendo. Os pido encarecidamente que me paréis, que las dudas, que de repente me viene una duda sobre otra cosa, la decís. O sea, ser un poco, vamos a intentar ser lo más dinámicos posibles y nada, así también yo me despierto un poco, que llevo desde las 9 de la mañana en camino y me desperezo un poquillo. Para ponernos un poco en contexto, lo primero que teníamos en la presentación es conocer un poco qué es Metro de Madrid, cómo es la empresa. Pues la formamos 7.000 empleados. 7.000 empleados, de los que aproximadamente 1.000 son personal técnico directivo y el resto son personal base. Son personal de mantenimiento, mantenedores o son los conductores del metro. Entonces ya ahí tenéis una idea de cómo se forma de quién forma la compañía. Es una compañía que tiene 91 años, el año pasado cumplimos 90. Es una compañía que ha evolucionado mucho. Es una compañía que tiene 1.200 proveedores. Podéis hacer una idea de... Ya introduzco la palabra proveedor, he introducido la palabra empleado, y es una empresa que transporta en un año a 700 millones de personas. Cada día transportamos aproximadamente a 2 millones de personas, hay 2 millones de viajes en Madrid. Entonces, como veis, he introducido en la definición de Metro ya varios grupos de interés, que son los empleados, los clientes, los viajeros, proveedores, y luego... Saber que Metro de Madrid es una sociedad anónima, pero con capital público. Nuestros mayores son el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Entonces, es el, cuarto grupo de interés que os he comentado. ¿Por qué os digo esto? Porque cada día nosotros nos damos cuenta en una empresa casi centenaria que los tiempos evolucionan muchísimo más rápido. Eso te obliga a que tu compañía, tu ámbito de actuación, tenga que ser cada vez más ágil en adaptarse a los tiempos, porque los tiempos cambian mucho más rápido. Eso tiene que estar ligado con tu estrategia. Tu estrategia para adaptarte a los tiempos tiene que... es el inicio de todo. O sea, tú primero tienes que tener una estrategia, luego, eso es lo que dicen los estudios estos, tener tu estrategia, luego en montar tu jerarquía, tu estructura organizativa en función de esa estrategia, de lo que quieres conseguir, y luego llevarla a la práctica. El cuadro de mando te permite hacer todos esos pasos. ¿Cómo lo va a ir haciendo? Durante este curso que estáis haciendo, imagino que ya os habrán tratado de los diferentes elementos del cuadro de mando, la misión, la visión, los valores. Por eso, yo eso lo voy a saltar un poquito y voy a ir un poquito más rápido. Aquí teníamos... aquí os contaba el paso que ha dado Metro de Madrid, que estaréis viviendo muchos en vuestro ámbito. De un metro local, que era muy bueno, puntero, a tener que ser un referente mundial. Nosotros ahora mismo estamos haciendo explotaciones en Santo Domingo, en Chile, en Sevilla, en Hong Kong, en Dubái. O sea, tenemos que saltar, porque si Metro de Madrid ya tiene una red que tiene aproximadamente 300 kilómetros, no podemos pensar que Metro es un transporte para llegar a, no sé si Guadalajara, porque a lo mejor algún día llegamos, pero a Valladolid. O sea, es un metro para ciudad, para entornos donde la densidad de población es muy alta y para transportar a muchísimos viajeros en un tiempo récord. Entonces, lo que podemos seguir haciendo es mallar más la red, hacer los transportes más rápidos, los trayectos, pero no podemos extendernos muchísimo más lejos del ámbito de la comunidad. Por eso nos vamos al exterior. Eficacia. Esto no sé si es muy políticamente correcto, pero en cualquier administración pública se te piden hacer una determinada cosa y yo creo que siempre se ha sido muy eficaz en hacerlas. Se han pedido y se han hecho. Pero ahora mismo nos piden también eficiencia. Bueno, vamos a hacer lo mismo o el doble con la mitad de recursos. Yo venía de camino en... bueno, lo están grabando, no voy a decir nada. Porque nos salió una noticia, venía de camino y leía la BlackBerry que nos han dicho que nos bajan el sueldo un 5% también a los empleados de empresas públicas. Pero bueno. El concepto de viajero y cliente. Antes, nuestros usuarios, que fue la primera palabra que se utilizó en Metro, eran clientes cautivos. No podían ir de un sitio a otro si no iba por Metro. Tardaban muchísimo. Era impensable ir de otra manera. Entonces nosotros podíamos hacer, como quien dice, lo que quisiéramos. Podíamos tardar 10 minutos, podíamos tardar 15 minutos, podíamos meter un montón de escaleras fijas, pero de repente el viajero empieza a demandar más y les ponemos escaleras mecánicas para que bajen, les ponemos ascensores, les ponemos rampas, les ponemos aire acondicionado. O sea, para que vayáis viendo que se va transformando alguien totalmente cautivo a alguien que tiene opinión. Es un cliente. Le damos un servicio y el cliente puede decirnos lo que quiere. Y nosotros nos obliga a adaptarnos. Porque a un cliente que le das una cosa, ya no se la puede retirar nunca. Si a un cliente le das en una estación aire acondicionado, te lo va a exigir en todas. Si le das un ascensor, se lo tienes que dar en casi todas. Para que os sirva de anécdota, Metro de Madrid tiene tantos ascensores como... o sea, tiene más ascensores que todos los metros del mundo juntos. Porque a los otros metros nos han ido por ahí. Pero vamos a ir un poco, como decías tú, a lo más tangible. Porque si no, se empieza a contar las bondades del metro. Como veis, hemos ido evolucionando. A Metro de Madrid tiene 90 años, pero empieza ya en el año 98 a introducir herramientas de gestión que te sepan decir cómo tu contribución individual, lo que os contaba al principio, a tu trabajo diario contribuye a que la estrategia de la compañía se lleve a la práctica. Se implanta un modelo de PO, dirección por objetivos, donde cada uno tenemos unas metas y unos objetivos a cumplir durante el año, durante el ejercicio. Ahí ya solo se mira sobre un ejercicio de un año. Se amplía el colectivo que tiene acción por objetivos, porque empieza con los técnicos y directivos, como os he comentado, y pasa al personal base. Se empieza a ver la contribución individual de resultados, que es la nota que más o menos te suele poner tu superior de tu trabajo diario. Se empieza ya, empezamos a hablar de cuadros de mando, empiezas a hablar de proyectos estratégicos, empezamos a hacer despliegue de cuadros de mando departamentales, llegamos hasta cuadros de mando funcionales, que llamamos ahora el Metro de Madrid. Os explicaré más adelante. Fijaros también cómo cambia la misión en esta evolución. Esto es un proceso de reflexión estratégica. O sea, daros cuenta. Empieza con... Tenemos los CMIs, los utilizamos para detectar cómo el entorno está cambiando. Y fijaros cómo al principio nuestra misión era ser la empresa de transporte ferroviario del área metropolitana de Madrid socialmente más rentable, y te tienes que adaptar a los tiempos y se elimina la palabra transporte ferroviario, porque tú ya no solo compites, no tienes otro metro para competir, no, eres monopolio en metro. Hablas de la acción de movilidad. Tú quieres que la gente utilice tu medio de transporte en lugar o complementariamente a los autobuses, al taxi, a la bicicleta, al coche privado, sobre todo al coche privado. Más rentable, socialmente, metemos la palabra socialmente más rentable, porque las administraciones públicas, las empresas públicas, no se miden solo con términos financieros, se miden por el triple balance. Yo creo que eso queda claro, no solo tenemos que ser rentables económicamente, pero también conceptos medioambientales y conceptos sociales, para eso existimos. Y cercana a las expectativas de los clientes. Pasamos de que no aparece aquí el término ni usuario, ni viajero, ni nada, y aparece la palabra clientes. Pero es la evolución tan fuerte que es que te pasa en prácticamente 4 años una empresa tan pesada como puede ser el Metro de Madrid, tiene que modificarse. Al cambiar la misión, ya os habrán contado que cambia la visión, porque te dice lo que es tu empresa y cómo, dónde quieres llegar a ser. Con una serie de valores, llegamos a nuestro cuadro de mando. No sé los cuadros de mando que hayáis visto, este es el nuestro, tiene aquí casi cinco colorcitos, tiene 4 líneas estratégicas, 4 perspectivas. Nosotros aquí la llamamos de valor, hay gente que la llama financiera, aquí la llamamos estructura, hay gente que la llama de recursos, la de procesos y clientes queda claro. Como truquito, por si vais a hacer estas cosas, esto es más a nivel de PowerPoint. En la estructura, toca a todas las líneas estratégicas en Metro de Madrid, o sea, porque son los recursos que tú utilizas para conseguir los procesos. PowerPoint no te deja meter 4 colores en un ovalito de estos. Nosotros lo que hicimos es redondear, o sea, utilizar 3 colores y redondear el borde con el 4º color. Eso es a nivel práctico. Esto es nuestro cuadro de mando. Nosotros siempre lo encabezamos con la misión, metemos también los valores y tenemos esta serie de objetivos. También os habrán contado, imagino, que para conseguir los objetivos que te pones en un cuadro de mando, los objetivos que te pones no se pueden conseguir por sí solos. Tienes que utilizar alguna palanca, alguna herramienta para conseguirlos. Nosotros tenemos proyectos estratégicos. Tenemos este año, esto es del 2010, 8 proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos son proyectos transversales en los que intervienen diferentes áreas de la compañía, no solo un área, sino varios, y hacen que se consigan esos objetivos. Como veis, todo está alineado. Tenemos la misión, tenemos una serie de valores, tenemos una visión y todo se plasma. La misión se plasma en líneas estratégicas, la misión se marca en todo el cuadro de mando y los valores lo mismo. Dime.
¿Y el tema de la estrategia?
Sí. Vamos a pasar aquí. Este es el proceso que nosotros seguimos para revisar la estrategia. Tenemos una revisión a largo plazo. Antes hacían planes estratégicos a 10, 15, incluso 20 años, porque el entorno era menos cambiante. Ahora lo hacemos 3, 4 años, más o menos aproximadamente. Tenemos una revisión a largo plazo. Esta revisión incluye pensar si la misión y la visión tienen sentido o si se tienen que mantener. Hacemos también un análisis DAFO de toda la compañía. Detectamos nuestras debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Y muy importante, lo hacemos internamente. No contamos con un apoyo externo que nos diga cómo hacerlo. Eso también imagino que os preocupa. No contamos con una consultora que nos diga, os voy a hacer un DAFO, voy a reunirme con la dirección. No, la oficina de gestión estratégica, de la que formo parte, nos reunimos con la dirección, una sesión individual con cada director. Intentamos poner encima de la mesa las variables que nos pueden afectar en los próximos 3 o 4 años, como pueden ser los cambios demográficos, como puede ser el PIB, como puede ser la capacidad de consumo, como pueden ser el fenómeno de la inmigración, como puede ser la subida de tarifas, como pueden ser nuevas líneas de autobús, el precio del taxi, el precio del petróleo, de la gasolina. Intentamos ponerles encima de la mesa todas esas variables. Con todas esas variables construimos un DAFO, un nuevo DAFO de la compañía, y con ese nuevo DAFO vemos si nuestra misión y nuestra visión sigue teniendo sentido. Si tiene sentido, no lo cambiamos. Si no tiene sentido, algo se cambia. Eso lo hacemos cada 3 o 4 años. Es este proceso. Este proceso lo realiza... nosotros en Metro de Madrid lo realizamos en la misma gerencia, o sea, en la misma estructura organizativa que donde estoy yo. Pero nosotros estamos, como si dijésemos, más a corto plazo, con los cuadros de mando a un año, y ellos están más mirando a futuro, a 3 o 4 años. Pero estamos, además, en la misma sala física, o sea que estamos muy interrelacionados, y creo que es fundamental que así sea. Cuando ya tenemos todo eso de largo plazo, lo intentamos trasladar, operativizar en el cuadro de mando anual. Oye, los objetivos, estamos viendo, por ejemplo, que a largo plazo todo el mundo va a viajar con una BlackBerry, con un teléfono móvil en el metro. Sería interesante que hubiese wifi en todo metro, pues a lo mejor hay que establecer un objetivo dentro del cuadro de mando o un proyecto estratégico, esa implantación de red wifi en todo metro de Madrid, que va a durar 2, 3, 4 años, lo que dure. Nosotros ponemos aquí indicadores anuales, indicadores trimestrales, indicadores mensuales. No pasan de indicadores anuales porque no tienen ningún sentido. Pero podemos poner objetivos que tarden más tiempo en conseguirse. Que se tarde 2 años. O sea, implantar, por ejemplo, una línea automática que vaya sin conductor en metro, no se implanta en un año. Tardas 2, 3, 4 años en implantarla. Entonces, tienes que ir poniendo los objetivos para conseguirlo. Lo que te estaba contando Eva. Entonces, este proceso se hace cada 3, 4 años. Este proceso, que llamamos medio y corto plazo, se hace anualmente. Para nosotros, a ver, lo ideal sería empezar a finales de octubre, principios de noviembre, a realizar un proceso de reflexión estratégica. Y terminar el año y empezar el año en curso, o el ejercicio en curso, con ya los CMIs, los objetivos estratégicos, los proyectos definidos. ¿Qué suele pasar? Y os pasará a vosotros, que normalmente los presupuestos se acaban cerrando al final de año. Y muchos resultados que obtienes de indicadores se dan al 31 de diciembre. Entonces, tú no te puedes poner objetivos, ni metas, ni referencias hasta que no termine el año. Entonces, intentamos anticiparnos lo más posible, pero cuesta. Y eso es algo que os vais a encontrar. Yo venía pensando cuando venía hacia aquí, digo, ¿tendrá cuadro de mando Spanair para todo lo que me ha hecho esperar hoy? Y yo creo que sí. Yo digo, probablemente lo tiene o tiene alguna otra cosa para gestionarse, porque se han adaptado relativamente rápido, han cancelado un vuelo a Santiago y en 2 horas y media nos han metido a 150 personas en otro vuelo a La Coruña. No es la mejor solución, pero se han adaptado relativamente rápido. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que sus procesos estaban bien. O sea, si hay un fallo, pues hacemos el plan B. Pero ¿qué pasaba con los clientes, el valor? ¿Cómo se han sentido? Pues los clientes que nos lo han comunicado fatal. Porque cada media hora nos van diciendo una cosa diferente. Lleva excesivo. Y el valor, para mí, es que han perdido mucha reputación. Yo, pues, han perdido mucha calidad o mucha imagen que yo tenía de ellos, pues ha perdido. Entonces, no me he sentido bien tratado. Entonces, puede que tengan su perspectiva de proceso muy bien definida, han sido relativamente así, pero la de clientes y valor se ha visto que no. Hay que tener el cuadro de mando, por eso se llama en inglés balance scorecard. Tiene que estar un poco balanceado. O sea, que los procesos sean suficientemente rápidos, pero también que si no lo son, sepamos comunicar a los clientes por qué no lo son y nosotros no perder ni reputación ni calidad percibida. Esto era la primera parte, más o menos, que os quería contar. ¿Dudas?
Yo en el tema de los objetivos tengo una duda. Porque tú estabas hablando que anualmente revisáis el cuadro de mando. Lógico. ¿Qué porcentaje o qué aproximadamente de objetivos se producen cambios o cambian o desaparecen la pervivencia del objetivo?
Mira, aproximadamente el cuadro de mando de Metro... cuadro de mando corporativo. Este es el cuadro de mando corporativo. Me parece que son 17 objetivos los que tiene. 3, 7, 5, 12, 17. Tenemos luego, después de estos objetivos, tienen debajo indicadores. Son aproximadamente, suman en total unos 50, 55 indicadores de medición del corporativo. De los objetivos, tengo que decir que este año, pues mira, hemos introducido la palabra reputación en este objetivo. Hemos añadido la palabra servicios en este. Hemos metido el cuidado del medio ambiente y hemos dividido estos dos objetivos que estaban juntos. Es decir, los objetivos anualmente no se modifican, o sea, no entran nuevos o salen esto. Yo te diría que un 10% como mucho es la modificación de los 17, pues eso, 2, 3 objetivos son los que varían anualmente. Lo que sí que cambian y en mayor proporción son los indicadores que hay detrás. Los indicadores, hay indicadores que se ponen para conseguir una cosa. Os voy a poner un ejemplo, es un indicador que tenemos en Metro muy, muy controlado y que nos funciona muy bien. Un indicador que se llama el índice de perturbación al cliente por el transporte horizontal. Este lo que mide al fin y al cabo es si se para un tren un minuto, ¿a cuántos viajeros está afectando? Entonces este indicador, pues lo que te dice es que si se para en la estación de Pitis, que a lo mejor no pasa casi nadie, a la 1 de la madrugada, afectas a 3 viajeros. Pero si se para en Sol a las 12 de la mañana, afectas a 200.000 personas. Entonces, con ese indicador jugamos, intentamos hacer medidas para mejorarlo. Cuando ese indicador lleva 3-4 años en unos valores muy buenos, es decir, ya hemos cumplido la meta que nos habíamos propuesto y no tiene sentido que bajemos mucho más las metas. O sea, no hay que volverse loco, eso también os lo digo. Nosotros, de repente, ese indicador se medía cuando yo entré en Metro hace 4 años en minutos. Ahora ya se mide en segundos. Y estamos del orden de 6 segundos de perturbación. Entonces no tiene sentido decir, oye, voy a bajarlo a 2 segundos, a 1 con a 1 segundo, a décimas. No tiene sentido. Entonces ese indicador muchas veces desaparece, porque ya se ha conseguido, y entra uno nuevo. ¿Vale? Entonces ahí sí que de los 54 indicadores, te diría pues que a lo mejor un poquito más, el 20% sí que se modifican cada año. Sí que entran nuevos o salen. Yo tengo en el PowerPoint, si queréis os lo puedo enseñar, o bueno, luego os lo enseño, la batería de indicadores que tenemos de Metro de Madrid. Os puedo facilitar, si vais a llevar a cabo todo esto, el Excel que nosotros utilizamos para hacer ese seguimiento. Y el PowerPoint lo vais a ver cómo realizamos también ese informe de gestión estratégica a nivel tangible, que es lo que se presenta en Consejo de Dirección, que es lo que se presenta a las áreas, que es lo que se presenta a los departamentos. No sé si aparte de la pregunta de Eva, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Os estoy aburriendo? Él ha dicho que sí. Vale, te dejo salir, sal conmigo. No, pero o sea, de verdad, preguntar.
Yo siempre pregunto, de verdad.
Tú pregunta.
Yo ahí veo que tenéis el CMI, digamos, corporativo.
Sí.
Después tienes CMIs departamentales.
Sí. Esto
¿cómo va eso?
Mira. A ver, toda estrategia empieza cuando se utiliza esta metodología con un CMI de toda la compañía. Va de, si dijésemos, de aguas arriba a aguas abajo. Empieza por la dirección, es decir, qué estrategia quieres seguir y cómo se plasma en un CMI. Pero luego, lo que os estaba contando, hasta el último empleado tiene que saber para qué va a trabajar, para qué, cuál es su, cómo contribuye a la estrategia. Se produce un proceso de despliegue. Ese proceso de despliegue, nosotros en Metro ahora mismo lo estamos revisando. Como lo hacemos hasta hoy en día y como se ha realizado y como se debe empezar a hacer, es departamentalmente. Es decir, si hay un departamento, nosotros lo hacemos, hay un departamento técnico, como puede ser operaciones, los que se encargan de los trenes. Hay un departamento de seguridad, hay un departamento de mantenimiento de instalaciones y de trenes. Hay un departamento de sistemas de información, uno de recursos humanos, uno financiero. Cada departamento tiene su cuadro de mando. Porque yo, cuando hay gente que duda de estas cosas, y eso va a ser una de las reticencias que más vais a encontrar, dicen, pero yo para qué quiero un cuadro de mando. Y yo les contesto, digo, si un día descuelga el teléfono el director general o llaman de prensa y te dicen, ¿cómo va tu departamento? ¿Cómo estáis de bien? Yo os pregunto a vosotros, ¿cómo lo haríais? ¿Se os ocurre alguna manera? Pues hay empresas que lo miden con presupuestos, es decir, oye, estoy cumpliendo el presupuesto, no lo cumplo. Empresas comerciales dicen, oye, pues he vendido tanto, tengo estos ingresos y estos costes. Pero ¿cómo sabéis si lo que estáis haciendo, si vuestro departamento lo está haciendo bien o mal? Yo es que no se me ocurre otra manera. O sea, de verdad que hay más herramientas. Hay a través de mapas de procesos, de la cadena de valor, hay lo que se cuenta por el presupuestario, pero no se me ocurre otra manera que un cuadro de mando con sus semaforitos, que te diga cómo estás haciendo las cosas. Si a mí el departamento me dice otra cosa, nosotros somos los que velamos por la gestión estratégica. Digo, oye, pues a lo mejor tu departamento tiene una idiosincrasia especial y lo vamos a hacer así. Pero si no, ¿por qué no utilizas esto? Yo creo que es la respuesta que tenéis que dar si alguien os pregunta para qué vale esto. O sea, porque sí, porque es... Yo creo que es la única manera de hacerlo. Y es la mejor, yo creo. Y es mi experiencia en estos 4 años que llevo en Metro haciéndolo. Cuando le preguntas a un responsable de una unidad que a lo mejor tiene a 2.000 personas a su cargo, dices, oye, ¿cómo sabes que lo estás haciendo bien? O sea, no puedes llegar a la oficina y eso, claro, imaginaros, yo que soy un técnico, cómo te enfrentas a un director, un superdirector, y le dices eso. Pues hay que tener un poco de tacto y ver que tú le vas a aportar también a él muchísimas cosas, que él te va a dar un montón de información, porque tenéis que daros cuenta que el que o los que llevéis estos temas sois unos privilegiados al fin dentro de la compañía. Solo la dirección general y vosotros vais a conocer tanto de vuestra empresa, de vuestro ámbito de trabajo como vosotros. Entonces, es lo que Eva preguntaba. Nosotros a cada departamento le ofrecemos, o sea, no se impone hacer un cuadro de mando, pero sí que es bueno que si tú tienes un cuadro de mando corporativo para llevar a cabo la estrategia de tu compañía, pues cada departamento lo tenga. Y ese es el alineamiento vertical que tengo aquí dibujando. Pero es que cada cuadro de mando no puede ser independiente de los del resto. Todos están, como si dijésemos, en una pirámide partiendo del cuadro de mando corporativo. Y una pirámide con una base. Todos tienen que estar relacionados. Casi todos, en Metro de Madrid, lo que tenemos en común es la parte de recursos. La perspectiva de abajo, la de personas, suele tener unos objetivos que se llaman de motivación, de formación, de investigación, de innovación. Eso es en común en todos los departamentos, solo que los indicadores dan resultados diferentes. A lo mejor el departamento económico es muy poco innovador y el departamento de ingeniería es súper innovador, pero cada uno se pone sus metas y sus referencias, pero el indicador es el mismo y están alineados con el corporativo, que te dice a lo mejor cuántas propuestas de innovación se han recibido por parte de empleados.
Y luego tenemos aquí a los lados dos CMIs
que en metros se llaman CMIs funcionales. ¿Por qué se llaman funcionales? A ver, porque un CMI de recursos humanos o un CMI de sostenibilidad nos parecía que no tiene sentido enclavarlo en un departamento. ¿Por qué? Porque la función de los recursos humanos o la función de la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa tiene que estar impregnada en cada uno de los CMIs departamentales de la compañía y también en el corporativo. Podíamos hacer dos cosas: o en el corporativo llenarlo de bolitas de estas, tener 200 bolitas donde haya objetivos de recursos humanos y de responsabilidad corporativa, o podríamos desplegarlo en CMIs funcionales. Estos CMIs afectan a todos los CMIs departamentales de Metro, pero son independientes. No sé si eso se ha quedado claro, porque eso a nosotros nos cuesta comunicarlo en Metro. Que haya CMIs funcionales, CMIs departamentales, un CMI corporativo, eso nos cuesta un poco comunicarlo, pero si se entiende es relativamente sencillo. Y lo que os contaba del cambio que nosotros estamos planteando en Metro. Nos hemos dado cuenta de que hay muchos procesos en Metro que no afectan a un departamento. Os imaginaréis, yo no sé. El cobro de nóminas, vamos a pensar en un proceso, pues afecta al área de recursos humanos, que calcula a lo mejor el montante de cada empleado. Afecta a sistemas informáticos, que tiene que procesar toda esa información informáticamente. Afecta al director de recursos humanos. Entonces, eso se convierte en un proceso. Dices, vale, yo estoy intentando gestionar mi compañía a través de departamentos, cuando en realidad estoy gestionando muchas cosas de la compañía por procesos. Entonces estamos pensando, dándole una vuelta, probablemente dentro de un par de años, intentemos migrar, en lugar de CMIs por departamentos, CMIs por procesos. El proceso de prestación de servicio al cliente, el proceso de atención al cliente, el proceso de planificar y dirigir. Cualquier tipo de proceso que haya dentro de la compañía, intentarlo gestionar por recursos humanos. Es algo todavía novedoso, así que no os quiero complicar mucho más con eso. Mira, eso es muy buena pregunta. Bueno, te voy a responder antes de pasar al siguiente. Las metas. Dentro del cuadro de mando hemos contado que los huevitos, los ovalitos o circulitos, como lo queramos llamar, se llaman objetivos, porque estás interesado en la terminología. Dentro de cada objetivo hay indicadores, ¿vale? Entonces, esos indicadores tienen una meta y una referencia. Esa terminología la vais a llevar así como al día. La referencia significa, si obtienes ese valor, tienes un cumplimiento de 0%, si alcanzas la meta, un 100%. En Metro consideramos que puedes llegar hasta un cumplimiento del 125% si superas la meta. Pero si la superas por mucho, nosotros en el cuadro de mando no lo penalizamos, pero en los procesos de dirección por objetivos, ligados más a tu retribución variable, se penaliza. No sé si me explico bien. O sea, si tú te pones una meta, por ejemplo, de voy a conseguir meter tantos trenes en una hora, si tú consigues hacer el doble, dices, oye, es que al principio de año ha sido muy poco retador. Tío, es que te has puesto unas metas que sabías que ibas a conseguir sí o sí. Entonces, o modificas esas metas o te penalizamos. En relación con esto, os diré que esto tiene que ser algo muy vivo. O sea, esto es el día a día. No puedes hacer un cuadro de mando y olvidarte hasta final de año. O sea, tiene que estar cada mes, cada trimestre, muy encima de los objetivos que te has marcado. Y más concretamente, la pregunta que me hacía Eva, las metas. Nosotros ahí, la verdad es que por las características de nuestro consejo de dirección, delegan bastante en los departamentos. Es decir, si hay objetivos que son para toda la compañía, pero claro, que va a medir un departamento más en concreto, aunque lo comuniquemos a nivel corporativo, pues esos departamentos estudian el histórico de los datos que se han ido que se han ido obteniendo de cada indicador. Y esos departamentos te proponen unas metas y unas referencias. Si en cambio, por ejemplo, te llega alguien del exterior y te dice, oye, pues es que tienes que reducir costes un 10%, pues ya te está llegando desde otro sitio. Entonces, las metas y las referencias normalmente las ponen los departamentos en base a un histórico de resultados que se tienen y en base a las acciones o proyectos estratégicos que se vayan a poner en marcha ese año. O sea, tú no puedes pretender que un indicador se mejore si no haces nada. Era la definición de locura de Einstein, me parece, ¿no? Pretender que algo cambie haciendo siempre lo mismo. Pues es lo mismo aquí. Si tú haces lo mismo que el año anterior, vas a tener los mismos resultados o peores. Porque si no, no los tiene. Entonces, las metas o las pone, lo que os he dicho, los directores, el consejo de dirección, si conocen algún dato que se les escape a los departamentos, o los departamentos, los propios departamentos. Eso, si os pongo ahora en el PowerPoint o el Excel que utilizamos, lo vais a ver claro cuáles son las metas y las referencias. ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿No?
¿Identificasteis algún otro cuadro de mandos aparte de esos dos
funcionales? Sí. Funcionales. Sí, hay otro que lo estamos desarrollando este año, que es el económico.
Eso te iba a decir yo, porque ahí me faltaba la economía.
Eso es. Pues ese lo estamos construyendo precisamente este año y es el tercer cuadro de mando funcional que vamos a tener. Porque claro, cada departamento tiene que hacer o realizar unos procesos económicos eficientes. Entonces, ese cuadro de mando no tenía sentido que fuese de un departamento. Tiene que ser corporativo, tiene que ser funcional. Entonces, todos los cuadros de mando que afectan al resto de cuadros de mando lo llamamos de la función económica, o de la función de recursos humanos, o de sostenibilidad. Pero es, efectivamente es el que nos falta por atar. Sí, en los departamentales, todos los CMIs, te acuerdas, tienen una perspectiva de valor y una perspectiva de estructura. Todos, los departamentales igual. En la perspectiva de valor se incluyen las tres patas del triple balance: financiero, social y medioambiental. En el CMI de operación, o de ingeniería, o de recursos humanos, tienen objetivos relacionados con financiera, con la parte económica. Tienen objetivos con la parte social. Tienen objetivos con la parte de responsabilidad corporativa. Y tienen una perspectiva que es de recursos humanos, también dentro de ese departamento. Solo que todos tienen que estar alineados con los tres CMIs funcionales que hemos definido. Pero todos tienen las mismas cuatro perspectivas, no son diferentes, son exactamente iguales. Valor, clientes, procesos y estructura. Lo que pasa es que probablemente los clientes de operación, por ejemplo, suelen ser los viajeros, los clientes de recursos humanos suelen ser los empleados de Metro de Madrid, los clientes de mantenimiento pues suelen ser los propios viajeros de Metro de Madrid que cogen los ascensores y son también los proveedores que nos mantienen, las escaleras mecánicas, Thyssen o cualquier otra empresa que... porque son clientes suyos, les tenemos que dar un determinado servicio y también a sus proveedores. Y el valor que obtienen es tanto económico, es decir, oye, ¿cuánto nos cuesta mantener una escalera? ¿Cuánto nos cuesta mantener un tren? Vamos a optimizar el coste que tenemos por escalera, poniendo un objetivo. Son también de objetivos de la parte social, es decir, vamos a intentar que las escaleras estén menos tiempo paradas, y también medioambiental, oye, vamos a hacer todos los mantenimientos pero conforme a la norma ISO 14001, que nos dice que todos los residuos que utilizamos para reparar un tren tienen que ir a un punto verde, no sé qué. Entonces, todo eso está reflejado en cada cuadro de mando departamental. Y los recursos humanos, lo mismo que os he dicho. Este, que se llama impulsar la comunicación interna corporativa, está en el CBI corporativo, afecta a toda la casa. Pero es que en operación, es que en recursos humanos habrá un objetivo que se llama impulsar la comunicación interna, donde ellos, los directores, los responsables de unidad, los gerentes, se comprometerán a realizar 3, 4, 5, 10 acciones de comunicación con sus empleados al año y las tendrán que validar, porque aquí lo que vemos es cuántas acciones de comunicación se han hecho corporativamente a lo largo del año, pero ellos lo hacen en su departamento. Y lo mismo lo de, por ejemplo, fomentar la motivación e involucración de las personas, impulsar el desarrollo profesional de los empleados, horas de formación por empleado, tenemos ahí un indicador. Esto te lo mide a nivel corporativo, pero es que cada área dice, oye, que Recursos Humanos está dando un montón de cursos súper interesantes para todos los empleados, pero es que los de mantenimiento no van ni a un curso. No se están reciclando, no están haciendo nada. Pues está igual en cada departamento. ¿Más preguntas? ¿No?
¿Y cómo así? ¿Cómo se ve la coherencia interna de los tres, o de los dos funcionarios, o del corporativo, y con, a su vez, los de los departamentales? Porque puede haber objetivos contradictorios entre áreas en determinado momento, ¿no? Porque, mejorar los recursos humanos, la formación de los recursos humanos, necesito recursos económicos. ¿Cómo se puede compaginar eso, a lo mejor, con otro objetivo que sea reducción de costes de recursos humanos?
Claro. Pues ahí es donde tiene todo el sentido la creación de una oficina de gestión estratégica o una unidad que se encargue de velar todo eso, porque tú tienes toda la información necesaria de todos los inputs que tienes para coordinar eso, si no es imposible. O sea, las áreas, nosotros lo que tenemos en... Os voy a contar primero dónde estamos situados, contestando a tu pregunta, y luego los tres roles que hay importantes para mantener esa coherencia que tú estás comentando. La gerencia que se encarga, o el órgano que se encarga de velar por todos estos temas de estrategia, por todos estos temas estratégicos y velar por la alineación conjunta, está dentro de una subdirección en el de Madrid, que se llama Subdirección de Calidad y Procesos. Y como veis, cuelga directamente de la dirección gerencia. Aquí está el director general de Metro de Madrid, Ildefonso de Matías, y cuelga directamente de la subdirección, por encima del resto de direcciones, por encima del director de operación, de arquitectura, de ingeniería, financiero, se encuentra por encima. Y es fundamental ese rol neutro, porque si está dentro de una dirección, pierde un poco esa neutralidad que necesita, o esa importancia que necesita para impulsar esa estrategia. Esa estructura es la que ha llevado al éxito a Metro de Madrid en llevar a cabo todo este proceso de despliegue. En otras compañías fracasa porque se suelen meter dentro del área de recursos humanos o dentro del área financiera y pierde un poco la neutralidad que tiene y el impulso que debe tener de la dirección gerencia. O sea, lo digo porque es un detalle bastante importante. Nosotros nos encontramos dentro de una gerencia que se llama Procesos y aquí es lo que comentaba Eva, hay dos coordinaciones, una se llama planificación estratégica y otra gestión estratégica. La planificación estratégica vela más en el largo plazo, hace análisis, proyectos a 3-4 años y nosotros más el día a día, que es la gestión estratégica. Y aquí, contestando a tu pregunta, perdón, ¿cómo te llamas?
Carlos.
¿Cuáles son los roles importantes para mantener esa alineación y fundamentales? El consejo de dirección. En el consejo de dirección tienen que ver estos temas. No pueden decir un año, vamos a implantar cuadros de mando y a los 3 años ver cómo lo van los cuadros de mando. No, nosotros mensualmente se presenta en consejo de dirección cómo va la estrategia. Se presenta un resumen ejecutivo bastante rápido, que en 45 minutos se puede hacer. Lo presentan el subdirector o lo presento yo directamente y saben en un momento cómo está la compañía, dónde hay que enfocarse, dónde tienen que ellos meterse en faena o tomar decisiones para solucionar las cosas. Eso mensualmente lo hacemos. Trimestralmente lo hacemos más en profundidad. El informe que ahora os puedo enseñar, que se hace trimestralmente, ocupa aproximadamente 100 páginas. Y luego semestralmente se suele hacer un poco más en detalle. Y luego al final del ejercicio, al final del año, pues al detalle completo. Los tres agentes o los tres personas, o sí, bueno, más bien agentes importantes para llevar a cabo esta alineación. Lo que te he comentado, es su dirección, la oficina de gestión estratégica y una figura que se llama facilitador y equipos de proyecto. El facilitador es como nuestro embajador dentro de cada departamento de la estrategia. es una persona que normalmente no tiene que ser el máximo responsable de ese departamento, sino que tiene que tener unas aptitudes, pues de que, no sé, nosotros lo solemos detectar fácilmente en nuestra compañía. Gente que esté interesada por la compañía, motivada, que tenga buen talante para comunicarse con las áreas, que pueda entablar una relación directa con su director o con compañeros de trabajo. Este facilitador lo que nos sirve a nosotros es el que nos transmite todos los datos que son necesarios para el CMI corporativo y el que se encarga de construir con nosotros los CMIs departamentales. Así nosotros estamos velando por la estrategia. Nos reunimos con todos los facilitadores, son 7-8 en Metro de Madrid, de los departamentos que tenemos. Antes de ayer nos reunimos con ellos, les contamos los cambios que había habido, cómo iban en el desarrollo de sus CMIs departamentales. O sea, tenemos un grupo de trabajo que por las características de las personas funciona bastante ágil y entre ellos mismos a veces nos saltan a nosotros para ayudarse. Oye, ¿cómo estás tú construyendo este cuadro de mando? ¿Qué estás metiendo tú en recursos? ¿Qué estás metiendo tú en valor? Entonces, eso nos facilita a nosotros mucho el trabajo. Si os cuento que en el área de gestión estratégica anterior, aquí, para hacer más o menos todo esto, solo estamos dos personas, a lo mejor, no sé si os llamará la atención o no os llamará la atención. Estamos dos personas y este año he estado yo solo, porque mi compañera ha dado a luz a un niño y he estado 7 meses o por ahí sin ella. Entonces, necesitamos embajadores a nivel de departamentos y mucho apoyo de la dirección general. También es muy importante. Si la dirección general no cree en este tipo de cosas, yo os diría que no os lancéis allá porque podéis morir en el intento. Pero si cree, de verdad que es un trabajo muy, muy bonito. Entonces, no sé si te he contestado perfectamente a tu pregunta. El rol o el papel que nosotros hacemos de gestión estratégica lo tenéis en la diapositiva y lo podéis mirar y está muy, muy detallado. Yo, a nivel más personal, para contaros en detalle cómo es mi día a día o qué es lo que hacemos, nosotros durante la mayoría del tiempo del día estamos en comunicación directa pues, o con los facilitadores o con las áreas para ver cómo están tratando los objetivos y los indicadores estratégicos que tienen asociados. Estamos también muy encima, que no he salido hasta ahora, de los proyectos estratégicos. Hay 8 proyectos estratégicos en Metro para conseguir los objetivos que nos hemos planteado y estamos muy encima para saber qué evolución tiene el proyecto, qué dificultades tiene. También somos el apoyo de mucha gente de la compañía para decir, oye, es que este departamento no va tan rápido como debería ir en este proyecto que estamos llevando a cabo, o mira a ver si se puede tratar en consejo de dirección este tema porque nosotros no conseguimos elevarlo. O sea, somos muchas veces una ayuda a los problemas o a las reticencias que hay entre departamentos, porque como colgamos de la dirección general, tenemos lo que nos contaba, un factor neutro. Entonces, somos ahí como especie de Suiza dentro de Metro de Madrid. Entonces, cuando alguien se enfrenta a algún problema, cuando alguien tiene una idea, porque no todos son problemas, sino, oye, que vamos a hacerlo de otra manera porque se nos ha ocurrido, nos llaman a nosotros. Ese es un rol fundamental de nuestro día a día. Es de lo más importante. Otro muy importante es la comunicación. Nos llegan multitud de mails de gente que a lo mejor su responsable o que en el acto de comunicación de la estrategia anual que ha tenido nuestro director general pues no ha entendido algo. Oye, no he entendido este objetivo, no sé qué significa, no sé el cuadro de mando de sostenibilidad qué quiere decir. Pues tratar con ellos directamente. Eso también tenemos una vía, nosotros tenemos una intranet, el portal del empleado, que recibe sugerencias, tiene una parte de estrategia específicamente y desde ahí podemos contestar a todos los empleados. Y lo último, y quizás lo más importante, y lo que yo os comentaba es potenciar el compromiso. O sea, este círculo que ahora os contaré, solo se cierra si de los indicadores, de las cosas que detectéis, se toman decisiones. Si no se toman decisiones para mejorar, no tiene sentido medir un indicador. O sea, hay que tomar medidas para mejorar. Y ese es el círculo para cerrar completamente la gestión estratégica.
Y otra cosa, si por ejemplo una área de negocio fija una serie de objetivos,
sí.
¿Podéis vosotros determinar que alguno de ellos es válido o tienen autonomía en la definición de los objetivos y capacidad para imponerlos?
Nosotros, como le comentaba Carlos, sabemos un poco por dónde quiere ir la compañía. ¿Vale? Entonces, si un área concreta nos dice, oye, yo quiero medir esto en mi área porque me interesa, si está alineado con la estrategia, le decimos, ok, lo metes en tu cuadro de mando porque está alineado con la estrategia corporativa, o incluso, si es muy relevante, lo subimos al cuadro de mando corporativo. Si no está alineado con la estrategia, si es un indicador que un responsable quiere conocer cuánto absentismo hay en su departamento o cuántos Bolivic se gastan, pero no está alineado con la estrategia de la compañía, no tiene sentido plasmarlo en un CMI. Eso se puede medir de otra manera. O sea, tú puedes medir un indicador con tu Excel o tu PowerPoint o como quieras, pero no es esta la herramienta. Esta herramienta lo que te sirve es para ver cómo tu estrategia definida a largo plazo se está consiguiendo en el corto plazo, pero no te sirve para medir todo. No tiene sentido meter 100 indicadores porque haya áreas que les interese meterlos. No. Nosotros velamos porque todos los indicadores, todos los objetivos que se propongan, todos los proyectos estratégicos que se propongan, vayan encaminados a la consecución de la estrategia definida. Eso sí, para construir esa estrategia definida, el consejo de dirección, cada director en su área, se reúne con su equipo. Y su equipo le dice, oye, es que consideramos que es estratégico esto. Ese director lo propone en el consejo de dirección, lo hablamos nosotros con él previamente, lo maquetamos y decimos, oye, pues se está viendo desde la parte de recursos humanos que se roban 100.000 bolivis al día en Metro de Madrid. Pues vamos a poner un objetivo para que se deje de hacer. Ahí ya sí se convierte en estratégico. Pero porque ha nacido del corporativo, no ha nacido del departamental. No sé si eso os ha quedado... ¿Te ha quedado claro? ¿Es así? A ver, ¿qué os falta...? O sea, ¿qué sensación os falta de, o qué dudas tenéis, o qué miedos tenéis al implantar esto? ¿Cuál es vuestro mayor miedo?
Yo creo que la gente no lo entienda.
Que no lo entienda.
De abajo.
Que no lo entienda.
Que no le vea la utilidad.
Que no le vea la utilidad.
Hay una pregunta que se me ocurrió a mí al principio y dije, esto se ve igual, es una tontería.
No, es tontería, seguro.
¿Qué sindicatos tienen representación dentro del Metro de Madrid?
Pues creo que...
Te lo digo porque, claro, hablaste de Comunidad Autónoma de Madrid, Ayuntamiento,
sí.
Tal, pero los trabajadores tienen unos sindicatos.
Sí.
Los sindicatos, en determinado, sobre todo en transportes, ejercen una gran fuerza social.
Sí.
Entonces, ¿qué papel jugaron los sindicatos a la hora de la implantación del Metro de Madrid?
Pues en la implantación directa de los cuadros de mando no jugaron un papel directo. O sea, en Metro de Madrid hay varios sindicatos.
Sí, pero a la hora de la fijación de las estrategias, los objetivos, determinados objetivos, determinadas medidas para alcanzar esos objetivos, sí que tienen una implicación que les pueden llevar. Por ejemplo, el establecimiento de retribuciones variables, porque como lleva antes, que. Vinculadas a la consecución de los objetivos. O la formación, supongo que estén de acuerdo. Pero no sé si hubo que hacer reducción de plantillas. A lo mejor ayer en Puerto del Estado nos contó que se tuvo que hacer una reducción de plantillas.
Nosotros eso
es una modificación de.
Claro, no, de tu estrategia o de tu compañía.
De las condiciones de trabajo.
Claro. Pues nosotros, eso está muy ligado al CMI funcional de recursos humanos. Son los que más trato directo tienen con los sindicatos. Ellos intentan plasmar en su CMI departamental las peticiones o las reuniones que tienen periódicamente con los sindicatos. No tenemos un cuadro de mando de los sindicatos, ni los sindicatos están ahí presentes, pero sí que se intentan trasladar todas esas realidades o esas peticiones o esas inquietudes en los cuadros de mando. O sea, seríamos ignorantes si no trasladamos en unos cuadros de mando o en una estrategia corporativa todas las realidades que hay dentro de Madrid. Y con el peso tan grande que os he contado de los 7.000 empleados, prácticamente 6.000 son personal base, que son normalmente los que más sindicalizados están. Entonces, intentamos trasladarlo en la estrategia corporativa. Si está trasladado en una estrategia corporativa, que como os comentaré, el acto de comunicación se realiza para los 7.000 empleados en diferentes herramientas o en diferentes formatos, hay cosas que se hacen presenciales, hay cosas que se hacen por la intranet. Yo sí que os digo que no hemos tenido en los 4 o 5 años que está implantado el CMI corporativo y los departamentales ningún tipo de problema sindical, ningún tipo de problema, ni ninguna queja, ninguna petición de modificación de un cuadro de mando porque hay algo, alguna sensibilidad que estemos no contemplando. Sí que es, sobre todo en el de recursos humanos, que es el que más esfuerzo se ha llevado, y el de sostenibilidad y responsabilidad corporativa, se tiene muy en cuenta y se tiene una especial sensibilidad en detectar todas las peticiones, en todas las exigencias que se transmitan desde la parte sindical. Nosotros en este año es la primera vez que en el plan de comunicación que tenemos de la estrategia en toda la compañía lo vamos a hacer específicamente para el comité de empresa, tratarlo con ellos directamente y presentarlo. O sea, añadiendo el acto de comunicación que ya hace el director general, ha incluido la parte sindical, pero nosotros tratarlo con ellos directamente. Ahí probablemente tengamos un feedback de saber exactamente qué piensan directamente ellos de los objetivos que se ha marcado la compañía. También, siendo sincero, son a veces pues es un foco de reticencias muchas veces, pero como cualquier otro, como cualquier empleado. O sea, muchas de las metas que se fija la dirección, si la dirección sabe que tiene un presupuesto y tiene que poner un recorte de tal, pues podemos encontrar una reticencia. Pero sí que este proceso de gestión estratégica lo que te permite es decir, oye, no vamos a imponer una cosa sin hablarlo o con alinearlo con todas las áreas. Vamos a ver qué propuestas se pueden dar y qué soluciones se pueden dar también. Eso sí que lo intentamos mirar.
Y la otra cosa, dime. En el caso, por ejemplo, del resultado de los objetivos, ¿todo el mundo de la organización conoce esos resultados o los resultados se filtran y una parte conoce hasta un punto y otro punto?
Absolutamente todos los empleados de Metro de Madrid tienen acceso al informe que se ha presentado en Consejo, al informe extenso de 100 páginas, a través del portal del empleado. Tienen acceso a todos los comentarios, a todo el detalle de indicador, absolutamente a todo. No se filtra, nada. Se comunica a todos. Incluso en la web externa de Metro de Madrid, si cualquiera de vosotros entráis en metrodemadrid.es, podéis ver el cuadro de mando que he presentado yo aquí. Podéis ver las líneas estratégicas, podéis ver la misión, la visión, los valores. Creo que podéis ver incluso bastantes indicadores. Creo que no se ponen en la web externa los resultados. Sí se pone la definición del cuadro de mando, pero no se ponen los resultados que se obtienen. Eso tiene todo.
¿Y no ha generado conflicto, digamos, interno?
Ahí hay cierto, a veces, conflicto en comunicar ciertas cosas. O sea, tú si estás poniendo un indicador que, por ejemplo, el mantenimiento de los ascensores tiene un rosco, has puesto un cero porque no han cumplido con la disponibilidad o la fiabilidad que tenían que tener, pues claro, el área de mantenimiento de ascensores, que a lo mejor está hasta arriba y que no ha podido cumplir esos objetivos porque tiene 4 personas de baja o porque no han cubierto las posiciones vacantes que debía de tener, pues claro, rechina. Pero al final hemos convencido a casi todo el mundo que es mejor contar la verdad de lo que está sucediendo, aunque te pongan un rojo en un cuadro de mando, porque solo sirve para tomar soluciones. Nadie busca culpables en un cuadro de mando de los indicadores que van mal, por lo menos en Metro de Madrid. Casi todo el mundo busca soluciones. O sea, y es una herramienta fundamental para que, si un director ve que le está saliendo en rojo la prevención de riesgos laborales porque los comités que se tienen que haber realizado no se han realizado, pues dice, oye, voy a llamar yo a la gente porque no lo está realizando. Pero no para decir, oye, ¿por qué no se están realizando? No, al revés, todo el mundo lo tiene en mente como para obtener mejoras, que es el resultado
del proceso de gestión estratégica, por poner acciones. Aquí no pone, después de revisar las acciones, echar a la calle a los que están en rojo. No, no, pone proponer acciones. Y es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, no se busca nada. Al final es algo vivo que te está diciendo día a día, o semanalmente, o mensualmente, los resultados que estás obteniendo. Si un mes vas muy mal, el último mes hemos tenido un montón de reclamaciones en Metro porque había un ascensor que funcionaba mal de Plaza de Castilla. Pues, en vez de arreglar los 20 ascensores que están por ahí, vete al de Plaza de Castilla que lo está cogiendo 100.000 personas esa mañana y esto lo detecta. Pero nadie le está echando la culpa al de mantenimiento porque esté haciendo otra cosa. No, lo hemos detectado con el cuadro de mando. Oye, pues enfócate ahí, que eso nos está afectando muchísimo a toda la compañía. Entonces,
¿le afecta algo el que no cumple un objetivo de cuadro de mando?
Mira, os voy a poner la relación, cómo afecta a nuestro dinerito, por decirlo de alguna manera, cumplir o cumplir objetivos. Es el, como os contaba al principio, la evolución de las herramientas de gestión empezó por la dirección por objetivos, luego pasó a fórmula colectiva de productividad para el personal base y luego al llegar hasta el CMI. ¿Cómo afecta esto a nuestra retribución variable que tenemos en Metro de Madrid? Tenemos los, de todos los objetivos del cuadro de mando, todos esos ovalitos que os he dicho que había 17, se eligen unos cuantos que son todavía más importantes, todavía más estratégicos. Se eligen 4, 5, 6. De esos objetivos se escogen de los indicadores que tiene cada uno de ellos, unos poquitos de cada uno. Al final quedan 10, 12. 12 indicadores de toda la compañía que son realmente estratégicos. Que de memoria son pues, los costes por coche kilómetro, que es el, nuestro indicador de eficiencia. La imagen percibida por los clientes. La calidad percibida. El índice de perturbación que os he comentado, el consumo energético que tenemos, las acciones formativas realizadas y las propuestas. Este año hemos metido, para fomentar un poco más la innovación dentro de Metro de Madrid, las propuestas de innovación recibidas por parte de empleados. Esos son nuestros objetivos ligados a retribución variable. Nosotros los denominamos OES, objetivos estratégicos. Y todo el mundo utiliza esa terminología dentro de Metro, OES. Luego tenemos el CMI patrimonial, la contribución de la estrategia. Vale, esto es lo fundamental, los OES. Dentro de la dirección por objetivos, cada departamento, cada gerencia, cada unidad tiene una serie de objetivos que tiene que cumplir. Una serie de fechas, de resultados que obtener. Con unas metas. Hasta luego. Y luego tenemos lo que yo llamaba, lo que se llama evaluación de resultados, que es nuestro desempeño, o sea, la valoración que nuestro jefe nos pone de lo que hemos hecho cada año, de 1 a 10. Con la DPO, o sea, tenemos los objetivos estratégicos. Según en qué departamento estemos, pesan un 60% los objetivos del departamento y un 40% los corporativos, o viceversa. Tú tienes aquí un cumplimiento del corporativo, tienes un cumplimiento de tu departamento a través de la DPO y por un factor K que se calcula con un logaritmo, no sé qué, no sé la formulita porque es una función que lo que te hace es elevar muy positivamente la gente que tiene una nota por encima de 7,5-8, te sorprendería mucho, y no penalizar tanto a la gente que está corresponde al aprobado. Es como una curva logarítmica. Entonces, esto lo que hace es darte tu retribución variable. O sea, el cumplimiento de los objetivos estratégicos, el cumplimiento de la DPO. Imaginaos que aquí sale: objetivos estratégicos, 103%. ¿Vale? Tenemos 1,03. Cumplimiento de la DPO. La DPO son una serie de objetivos departamentales que se ponen: 85%. Lo vas multiplicando. Y luego tienes el factor de corrección K, multiplicas también los departamentales por los corporativos y la retribución variable. No sé si hay, ha quedado claro.
¿Y qué suele pesar más, el corporativo o el...?
Suele pesar más el departamento porque está tú más cercano a tu día a día que el corporativo. Tú en el corporativo hay acciones que, por ejemplo, yo que trabajo en la gestión estratégica, no voy a poder mejorar probablemente el consumo energético de los trenes.
entonces me pilla un poquito más alejado, pero sí que voy a poder conseguir a lo mejor que las acciones formativas que tienen que cumplir todos los directores las hagan. Entonces, lo que está más cercano a mí suele pesar un poquito más, siempre. Hay incluso áreas que este valor es 70 y este valor es 30. Y otras áreas que, al revés, por ejemplo, los que tienen un cargo superior a gerente, nosotros solemos tener gerente, jefe de unidad y director, pues les pesa al revés, porque ya a ellos les tiene que pesar más la estrategia de la compañía que su propio departamento. Tiene que velar un gerente de recursos humanos, tiene que velar porque se cumpla también la estrategia de mantenimiento como la de su propio departamento. Le pesa más en el sueldo, lo estratégico, lo corporativo, que lo de su propio departamento, por decirlo de alguna manera. No sé cómo vamos de hora, ¿qué hora tenemos?
Pues son las 6:30, no sé si quieres hacer un descanso o...
Como queráis.
...que sabemos antes, ¿qué preferís? Vuestra decisión.
Yo antes no podemos porque hay que firmar.
Ah, no, ya, ya. Bueno, pues si queréis hacemos algún recesito de 10 minutos.
¿No? Venga.
¿Eh? Vale.
Venga, perfecto.
Vale.
Muy bien. Gracias.